Salus Play. Recolección de datos. La importancia de un buen diseño de investigación condiciona qué datos, a quiénes y de qué manera los recogeremos. La pregunta de investigación y los datos provenientes de estudios similares contienen la clave para saber qué características debemos estudiar. Esas características a registrar son las conocidas como variables. En ocasiones, las variables no emanan directamente de la pregunta de investigación o de la documentación, sino de subpreguntas que permitan delimitar los conceptos relevantes. Población de estudio. Uno de los conceptos a delimitar ha de ser sin duda la población, esto es, definir quiénes son los sujetos de estudio o unidad de análisis, pues de ello depende el posterior plan de análisis. Respecto a la población de estudio, deberemos definir: si se trata de personas, la edad o rango de edades; si vamos a tener en cuenta el nivel de estudios, el nivel socioeconómico, la ocupación, la experiencia profesional, etc. Si hablamos de lugar, si se trata de núcleos menores, de ayuntamientos, provincias, etc. Si se habla de espacios de tiempo, habrá que delimitarlos con claridad. Otras cuestiones. Por ejemplo, en los estudios de investigación secundaria, revisiones sistemáticas y metaanálisis, los sujetos de estudio son los documentos, artículos de las investigaciones y se pueden definir por límites temporales, tipo de estudio, etc. Todo estudio debe expresar los criterios de inclusión y exclusión de las unidades de análisis elegidas, buscando siempre conformar una población homogénea. Esto puede suponer una limitación a la hora de extender la validez de los resultados a otras poblaciones, validez externa. Variables de estudio. Conocida la unidad de análisis y desglosada la pregunta de investigación y sus conceptos básicos, podemos pasar a definir las variables del estudio, paso no exento de importancia en nuestro camino al conocimiento. Una variable puede ser cualquier característica, factor, cualidad o atributo del sujeto de estudio o de la intervención a estudiar. El valor de la variable puede modificarse en las sucesivas medidas. Las variables han de definir de forma operativa para poderlas medir. La escala y la forma de medirlas ha de estar explícita en el protocolo de investigación. Si se trata de variables que se midan con instrumentos, no solo se ha de especificar marca y modelo, sino también la garantía técnica de fiabilidad, calibración. Desde el punto de vista del estudio de investigación, distinguimos las variables dependientes y las variables independientes. Variable dependiente, también llamada variable de resultado, es aquella cuyo resultado queremos explicar en nuestro estudio, siendo el objeto principal de investigación. Variable independiente, son aquellas con las que podemos explicar los cambios en la variante dependiente. En los ensayos, este tipo de variables son aquellas que se alteran de forma controlada para ver si dicha alteración afecta a los resultados. Por la propia naturaleza de las variables, las podemos clasificar como variables cualitativas, también llamadas variables categóricas, que designan propiedades no numéricas, sexo, estado civil, etc. Para cada clasificación, los individuos han de ser clasificados en una sola categoría. Variables cuantitativas son las que pueden tomar un valor que puede expresarse en términos numéricos. Decimos que son las que pueden medirse, cuantificarse. En este grupo se distinguen variables discretas, únicamente toman valores numéricos enteros y finitos, número de hermanos, por ejemplo. Variables continuas, adoptan valores numéricos enteros, fraccionarios e infinitos, como los resultados del laboratorio, peso, talla, etc. Las variables, sean del tipo que sean, se miden en uno de estos tres tipos de escala. nominal, ordinal, intervalo y o razón. Para la recogida de datos, se elaborará un manual de procedimiento que contemple las diversas respuestas posibles para evitar la variabilidad en el registro entre diversos observadores. Tamaño de la muestra. Ya sabemos a quién, qué y cómo recoger la información, pero ¿cuánta información recogemos? La determinación del tamaño de la muestra y el modo en que se selecciona a los sujetos cuyos datos vamos a recopilar, tras el correspondiente consentimiento, se denomina muestreo. Podemos realizar nuestro estudio sobre todos los sujetos disponibles de un ámbito, por ejemplo, un hospital, estudio poblacional, o sobre una muestra representativa de la población de referencia. Esta muestra ha de tener un tamaño y distribución tales que garantice que los resultados alcanzados en la muestra se pueden atribuir al conjunto de la población. La muestra ha de definirse con un tamaño mínimo y en general fijo, aunque en ciertos estudios se puede ir definiendo de forma secuencial hasta alcanzar un desenlace determinado. Por ejemplo, cuando se prueba un tratamiento para saber si produce daños. Para que una muestra sea representativa, se ha de garantizar que cualquier individuo de la población ha de tener la misma posibilidad de ser elegido. La selección suele realizarse por azar, usando una tabla de números aleatorios, pero también se pueden adoptar otras sistemáticas secuenciales, uno de cada tres, por ejemplo. La posibilidad de que la muestra no sea representativa y se cometa un sesgo en la investigación es mayor cuanto menor sea el tamaño de la muestra y o menor sea su representatividad. En algunos tipos de estudio se pueden usar muestras de tipo seleccionado, escogiendo una categoría de interés dentro de la población en estudio. El muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico. Muestreo probabilístico es el que busca generar una muestra cuyos resultados sean extrapolables a toda la población, usando la selección aleatoria. Puede ser muestra aleatoria simple, se escoge al azar los elementos que la componen. Muestra estratificada, deliberadamente se hacen submuestras para cada categoría importante de la población, por ejemplo, dos subpoblaciones por sexo, y dentro de cada una se selecciona al azar. Muestra por racimos o conglomerados. Se hace la selección en dos etapas. Primero se seleccionan los subconjuntos, todos ellos con una mezcla representativa de la población, y luego se selecciona al azar los sujetos que se incluirán en el estudio. Muestreo no probabilístico. La muestra se obtiene de forma dirigida, por lo que los resultados serán difícilmente generalizables. Muestra por cuotas o proporciones. Se establecen cuotas para las distintas categorías del universo, sexo, edad, etc. Dentro de esas cuotas, el investigador selecciona según su voluntad. Muestra intencionada, seleccionada directamente por el investigador. ¿Y el tamaño importa? El tamaño de la muestra importa mucho para determinar la validez de un estudio y su aplicabilidad. En general, dependerá de la incidencia del fenómeno que se estudió, su frecuencia absoluta en la población, pues a partir de ahí podremos decir si un efecto determinado se debe a un factor de estudio o al azar. El margen de error con el que se quiere trabajar, intervalo de confianza, y el tipo de distribución de las variables resultado influyen en el tamaño de la muestra. La finalidad del estudio, extrapolar resultados a la población o contrastar hipótesis, y su duración en el tiempo, transversal o longitudinal, así como los recursos disponibles, influyen también en el tamaño de la muestra requerida. En la investigación cualitativa, el tamaño muestral suele no ser importante, estando la selección enfocada a tratar de abordar la totalidad del fenómeno a estudiar, representatividad. Hallar el tamaño muestral en la investigación cuantitativa es una operación de cálculo que emplea diversas fórmulas cuyas variables incluyen los factores mencionados y algunos de tipo operativo como las pérdidas estimadas según el método de recogida de datos. En los estudios cuantitativos, los datos para los estudios se recogen por medición directa, observación o encuesta, siendo su fuente el propio sujeto de estudio o una fuente documental. Fuentes documentales. Fuentes oficiales. Las fuentes documentales pueden ser oficiales, formando parte del sistema de información sanitaria. En este grupo incluimos registros. Los registros oficiales y obligatorios, registro civil por ejemplo, recogen información de modo continuo según se produce y en toda la población. Algunos registros son específicos de sanidad, como el de mortalidad, el de muertes fetales o algunos de las enfermedades. Encuestas. Algunos ejemplos, como la Encuesta Nacional de Salud, la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, recoge la información de forma ocasional o periódica de una muestra representativa de forma directa, entrevista o indirecta, autoadministrada. Sistemas de notificación. Recogen la información de forma pasiva, estando los datos condicionados por la actitud ante la notificación. Por ejemplo, víctimas de accidentes de tráfico, enfermedades de declaración obligatoria, etc. Otras fuentes de datos oficiales que se emplean en investigación sanitaria son el censo, el padrón municipal y el movimiento natural de población. Estas fuentes se usan para conocer el total de población de un estudio y su estructura. También son fuentes documentales otras estadísticas globales, como los datos de salud de la OMS, que pueden ayudar a determinar el nivel de prevalencia de un problema de salud, o las historias clínicas, que son una fuente fundamental en los estudios de tipo retrospectivo. Cuestionarios o encuestas. Una de las herramientas más utilizadas para la recolección de datos en los estudios de investigación es el cuestionario o encuesta. Para que esta sea una herramienta rigurosa y fiable, han de tenerse en cuenta ciertos aspectos tanto en su elaboración, bien propia, bien traducción de otros idiomas, como en su uso con los sujetos de estudio. Los cuestionarios, conjunto de preguntas que constituyen las encuestas, están constituidos por preguntas destinadas a valorar cuantitativamente lo que piensan o sienten los individuos, o para registrar sus características objetivas. El principal problema del uso de encuestas en la investigación es garantizar que realmente miden lo que queremos medir y que lo hacen de forma fiable entre los sujetos que vamos a entrevistar. El proceso que lleva a obtener una encuesta fiable se denomina validación y es bastante complejo, por lo que siempre es mejor incluir en la fase previa al estudio la búsqueda de herramientas ya validadas para nuestra pregunta de investigación y nuestro medio, si fuese el caso. En todo caso, si se va a utilizar un cuestionario de elaboración propia, es absolutamente recomendable realizar un pilotaje del mismo para corregir posibles defectos de redacción. En muchas ocasiones encontraremos encuestas validadas en inglés, pero debemos tener en cuenta que no se puede utilizar una versión traducida de forma simple, pues la adaptación cultural y contextual también puede producir sesgos que resten validez al estudio. Las preguntas en las encuestas pueden ser cerradas, abiertas y de escala. Las preguntas cerradas incluyen un listado con las posibles respuestas. Esto evita errores en la transcripción de datos y facilita su análisis. Pese a todo, es necesario incluir un apartado de escritura libre denominado Otros. Las preguntas abiertas suelen aportar más información desde el punto de vista cualitativo, pero dificulta el análisis cuantitativo. La clasificación de la respuesta ha de ser manual, esto es, hemos de categorizar la respuesta para poder procesarla. Las preguntas de escala solicitan al sujeto que sitúe su opinión o emoción en una escala que posteriormente se puede traducir por un valor numérico, Likert, para facilitar su análisis. Por la forma de recoger los datos, las encuestas se pueden clasificar como entrevista, a distancia y autoadministradas. La recogida de datos por entrevista comporta una inversión de tiempo y esfuerzo por el equipo investigador, pero garantiza una correcta recolección de los datos, siempre y cuando los entrevistadores estén bien entrenados. Al tratar ciertos temas, la entrevista personal puede suponer una barrera, pues el sujeto puede sentir reparo al no contestar anónimamente. La entrevista a distancia, por teléfono u otros medios TIC, es cada vez más utilizada. Tiene un coste menor, pues se evitan desplazamientos, pero se ha de tener precaución con los formalismos del proceso de consentimiento informado y el cumplimiento de la legislación sobre derecho a la intimidad. Grabar el propio consentimiento con la entrevista. En las encuestas autoadministradas, el propio sujeto responde las preguntas del cuestionario tanto en papel como vía internet. Son útiles cuando los sujetos están muy dispersos. Requieren una inversión mucho menor y se elimina el sesgo de la presencia del entrevistador, permitiendo el anonimato. La desventaja de este método viene de que el sujeto puede dejar preguntas sin contestar, bien por descuido, bien porque no entiende su enunciado. La encuesta también es una herramienta útil para recolectar los datos al realizar estudios desde el paradigma cualitativo, pero el enfoque, en este caso, se centra en abordar los temas sobre los que versa el estudio dentro de la visión en la que se desarrolla. Herramientas cualitativas para la recogida de datos. Dentro del paradigma cualitativo existen múltiples herramientas para recolección de datos. Vamos a destacar las herramientas observacionales y las de diálogo o conversación. Herramientas observacionales. En las herramientas observacionales vale la pena distinguir a la observación participante, que va más allá de la obtención de datos por simple observación. Se trata de un método estructurado, deliberado y consciente de observación y registro, que permite describir, relacionar e interpretar el significado y el alcance del observado. Se realiza de forma selectiva, organizada y ordenada, centrando la atención en los aspectos de interés por tramos o fases y pasando de lo general hacia lo específico. A diferencia de una observación externa, en la observación participante el investigador se integra en la realidad que estudia, participando de su actividad. Esto disminuye su influencia en la situación. Una forma óptima de completar una observación participante es que sean varios los investigadores que la realicen y luego triangulen sus observaciones para disminuir el sesgo de subjetividad. Herramientas conversacionales. Las herramientas conversacionales se distinguen porque el investigador busca recoger la visión y opinión de los sujetos de una forma más fluida, centrándose en el intercambio y no en las cuestiones en sí, pues la conversación será grabada, transcrita y posteriormente analizada. Esta circunstancia se avisará siempre en el proceso de consentimiento informado. En este tipo de herramientas abordaremos la entrevista y el grupo de discusión. La entrevista constituye un diálogo entre el investigador y el sujeto, y podemos distinguir varias modalidades según se emplea un guión y cuán fiel sea el mismo. Así podemos tener entrevistas libres o no estructuradas, no tiene guión previo, semiestructuradas. Existe un guión básico que permite no dejar ningún tema de interés sin abordar, aunque se trate de evitar preguntar directamente por ello. Estructuradas. Cuando el investigador se reúne con varios sujetos, de 5 a 10, para conocer no solo su opinión sobre el tema, sino su respuesta a la opinión de otros, hablamos de grupos de discusión o grupos focales. Se puede tratar de grupos de sujetos con características similares respecto al tema estudiado, grupo homogéneo, o con características diversas, grupo heterogéneo. La conversación del grupo ha de tener lugar en un espacio que los sujetos consideren neutral, y protegido de interrupciones. Los investigadores moderarán el debate, procurando un equilibrio de temas y de intervenciones de los sujetos, sin juzgar ni ponderar el discurso de ninguno de ellos.